Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Y hoy en mediodía te invito a que nos acompañes hasta las 2, pero antes tenemos aquí una primera parte hasta la 1:30, importante para conocer mejor la Vila Chollosa, que está celebrando sus fiestas en honor a Santa Marta. Días grandes con la entrada de moros y cristianos, también con el desembarco, pero aún queda mucho que contar para conocer un poquito mejor esta localidad de la Marina. ¡Vamos allá!
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues ya con el mes de julio diciendo adiós en plena campaña, estamos yo creo que en el epicentro, ¿no?, de la campaña turística de este 2024. Yo creo que está muy bien que podamos hacer balance de cómo está yendo esta campaña un poco peculiar. A nivel nacional, con ciertos rasgos de rechazo por esto de las hordas de turistas que nos visitan y que a veces copan el territorio que la gente considera que es suyo, que quiere estar un poquito más cómoda, y por otra parte, bueno, pues tener de lado presente que esto es el principal sector económico que mueve el país y particularmente nuestra comunidad. Vamos a hablar con la consellera de Turismo, bueno, consellera de Turismo y muchas más cosas, Turismo, Industria, Comercio e Innovación, pero hoy hablamos de Turismo, que es Nuria Montes. Consellera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Un placer saludarla. Supongo que una consellería como la suya, justamente ahora en verano, que es cuando la gente está de vacaciones, es cuando más faenada, ¿no?
Bueno, tenemos de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que es una consellería que por sus competencias tiene que estar disponible 24/7, 365. O sea, claro. No descansamos.
Bueno, y además, no solamente por el trabajo, sino porque se le reclama en cantidad de sitios. Sin ir más lejos, bueno, ahora mismo tenemos las fiestas de la Vila Chollosa, esplendorosas, que están llamando a tantísima gente, y también, lógicamente, hay también que estar ahí apoyando, ¿no?
Pues sí, la verdad que las fiestas de la Vila, además son unas fiestas declaradas de interés turístico internacional, son uno de nuestros atractivos más importantes que tenemos. Ya sabéis que precisamente el fenómeno fiestas, donde prácticamente en la Comunidad Valenciana hay una fiesta cada semana, cada día más de una en algunos casos, hacen que sea un elemento también muy interesante a nivel turístico, porque contribuye a la desestacionalización, a esa experiencia adicional, a incorporar además al turista dentro de unas tradiciones, de unas costumbres y de una cultura propia nuestra, con lo cual es tremendamente interesante, lo veamos desde el punto de vista desde donde lo veamos. Así que la Vila es ahora mismo, esta semana, el máximo exponente del territorio de fiestas, que es la Comunidad Valenciana.
Y además, dando que presumimos o que nos gustaría ostentar siempre los grandes eventos, muchas de nuestras fiestas lo son en sí mismo, porque, en fin, a ver, no me quiero yo aquí meter en jardines, pero uno ve galas por ahí que no están en ocasiones a la altura de lo que se puede ver, por ejemplo, en el desembarco de la Vila Chollosa,
Efectivamente, son un gran evento, tú lo has dicho, no tenemos que inventar nada, hay
Exacto.
algunos lugares que requieren esta inversión esta reinversión, pero precisamente en aquellos lugares como es la Vila, nuestras fiestas, sobre todo las de interés turístico internacional,
claro,
son un gran evento en sí mismo por la profesionalización, por la puesta en escena,
sin
por
duda,
la inversión económica y sobre todo por la capacidad de atracción que tiene para los turistas.
Enormes espectáculos, sin duda, pero vamos también a hablar de economía, consellera. ¿Cómo está yendo esta campaña? Como yo decía al principio, que supone, entre otras cuestiones, bueno, pues el mayor porcentaje de PIB para la comunidad. ¿Cómo está yendo el turismo este 24?
Pues sabéis que durante el año 24, sobre todo en la primera parte del año, este primer semestre, ha sido un año tremendamente positivo, con crecimientos muy importantes, además centrados en lo que era la temporada más baja o temporada media turísticamente hablando, con lo cual ahí es donde hemos acumulado una gran posición competitiva de nuevo. Ahora ya lo que nos hemos adentrado en la temporada alta, la temporada de verano, este mes de julio que está a punto de terminar esta semana, la previsión adelantada nos indica que la ocupación durante el mes de julio va a ser muy similar a la del año pasado en la Costa Blanca, y por supuesto la Vila, con su oferta hotelera, su oferta de alojamiento, está en estos términos, estará rozando el 88-90% durante, y los datos nos dicen que es apenas ligeramente superior, unas décimas, al año pasado. Crecer en temporada alta es muy complicado, es muy difícil, porque nuestra capacidad de alojamiento no es ilimitada y, por lo tanto, ya estamos en esos niveles máximos. Sí. Hay que destacar, por ejemplo, que está funcionando muy bien el producto camping en toda la Comunidad Valenciana, especialmente en la Costa Blanca, donde es muy importante. Uh-huh. Ahí sí que la ocupación supera el 90% y podemos estar hablando de crecimientos de 10 puntos por encima del año pasado. Y también toda la parte de turismo interior de la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante, es especialmente relevante, también crece 4 puntos. En los meses en los que estamos rozando una ocupación del 76%, en estos meses en los que habitualmente no suele ser la temporada alta del interior, porque se desplaza a la costa la demanda turística, pero aún así es un producto que en el mes de julio está funcionando muy bien.
Uh-huh. Hablaba usted de ocupación, me gustaría sacarle el tema, lógicamente, de los apartamentos turísticos tan denostados y que últimamente están siendo también objeto de regulación por cantidad de municipios. ¿Cómo ve usted este fenómeno? ¿Es una cosa que se debería abordar a nivel global de toda la comunidad o que sea cada ayuntamiento el que, bueno, intente un poco ponerlos en vereda o en orden para evitar molestias y rechazos?
Mira, las viviendas de uso turístico, porque nosotros reservamos el término apartamento turístico para la modalidad de un bloque, donde todo un edificio en su conjunto se explota como y esto no es nunca un conflicto porque es una explotación muy similar a la hotelera, sí. Son las viviendas de uso turístico, aquellas que se comparten en una comunidad de propietarios con residentes habituales, las que pueden generar algún tipo de conflicto. En nuestra opinión, es tremendamente injusto el foco que se está poniendo en estas viviendas como los causantes de todos los males relacionados con la vivienda, ¿no? Parece que la vivienda de uso turístico es lo que imposibilita disponer de vivienda para arrendamiento, para alquiler habitual, la falta de disponibilidad. Y no es así, porque la vivienda de uso turístico supone apenas el 1,8% del total del parque de viviendas de la Comunidad Valenciana, mientras que las viviendas vacías superan el 14%. Así que seguramente hay otras políticas en materia de vivienda que se tienen que adoptar para fomentar precisamente el arrendamiento de vivienda habitual y no focalizarse tanto en la vivienda de uso turístico. Sin embargo, sí que es cierto que hay una demanda social. Ahora mismo hay determinados movimientos sociales sobre este asunto que requieren que nos posicionemos además como gobierno y que contribuyamos a la regulación y ordenación. Creemos que al final el éxito en toda esta materia es la gestión y una buena gestión a nivel autonómico de las viviendas de uso turístico es lo que nosotros vamos a posibilitar con la publicación, la aprobación y publicación el próximo viernes del nuevo decreto ley regulador de estas viviendas, donde damos importantes facultades a los ayuntamientos. No es lo mismo la situación de la Vila, por ejemplo, que la situación de Valencia Ciudad o la situación de un municipio de interior, ni pueden ser regulados igual. Así que cada ayuntamiento tendrá que establecer en sus planeamientos cuál es su capacidad de carga y poder ordenar, incluso si quisiera limitar alguna de estas actividades de vivienda de uso turístico allá donde considere oportuno. Desde luego, además, también son colaboradores necesarios en materia de perseguir toda la oferta sumergida y vamos a hacer además que estas viviendas, bueno, pues tengan un régimen que no sea sine die, es decir, que todas ellas tengan que pasar por un periodo de renovación de su licencia cada 5 años precisamente para poder incorporar las limitaciones que haya podido establecer un plan general de ordenación o las limitaciones que haya podido establecer una comunidad de propietarios, que también es un elemento que aparece como novedoso en esta nueva regulación. Con todo ello, lo que pretendemos es hacer muchísimo más hospitalario a la sociedad valenciana. Las viviendas de uso turístico han existido de toda la vida y solamente ha sido en este momento, en el que, sobre todo con la explosión de las plataformas de comercialización, donde han supuesto este conflicto. Uh-huh. Así que nosotros con esta cuestión de ordenación y de gestión, básicamente, porque no creemos en las prohibiciones, porque además es imposible poner puertas a este campo, creemos que podemos acercar precisamente y eliminar estos brotes de turismofobia tan injustos y tan xenófobos en su configuración, claro, como creemos que lo son.
Pues, consellera Nuria Montes, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Que tenga usted un feliz verano, que el trabajo sea el justo, ni más ni menos, y que acabemos esta campaña pudiendo presumir de que es una de las más importantes de los últimos años. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un feliz verano para todos y viajar mucho, que de verdad merece mucho la pena.
Gracias, igualmente. Un abrazo.
Gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues en la zona de la Vila, que ya sabéis que es una parte de nuestra costa sensacional, con un montón de atractivos culturales, arquitectónicos, patrimoniales y también naturales, hay una actividad que dentro del programa de Creaturisme le va a gustar a más de uno, porque sumergirse en esas aguas tiene que ser una auténtica maravilla, eso sí, aconsejado, asesorado por profesionales. Vamos a hablar de Alisub. Una posibilidad, como digo, de acercarse al mundo del buceo. Y vamos a hablar con un hombre que lleva tiempo haciendo esta actividad y que nos va a guiar, como lo suele hacer diariamente, con sus clientes. Alejandro Pérez de los Santos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles, buenos días.
Hola, Alejandro. Bueno, os hemos pillado ahora que en un ratito ya salís para el mar y a sumergiros, ¿verdad?
Sí, sí, así es. Mientras charlamos este ratito, pues estoy viendo cómo van estivando el barco con los equipos de buceo y, bueno, pues ahora en breve saldremos a por la segunda salida de la mañana.
Ah, qué bien. Oye, cuéntanos, ¿qué es Alisub y cuál es la actividad que ofrecéis a la gente que os contrata?
Pues Alisub, como su nombre medio indica, viene de Alicante Submarino.
Ajá.
Y somos un centro de buceo que nació en el año 99, fíjate, en el siglo pasado. somos ya un poco antiguos en esto. Y bueno, es un proyecto familiar que arrancó con la idea de mi padre, que es un tío muy emprendedor,
¿sí?
y nos propuso a mi hermana Silvia y a mí pues crear este proyecto familiar y, bueno, una posible forma de además de hacer lo que nos apasionaba,
qué bien,
y nos sigue apasionando, pues también ganarnos la vida. Y bueno, pues con el paso de los años ha ido evolucionando, obviamente. Mi padre ya se jubiló merecidamente y ahora el centro de buceo pues lo sacamos adelante Penélope, que es mi compañera, y yo, y mi hermana desde la distancia nos apoya. Ella ahora está en proyectos en el extranjero.
Ajá.
Pero bueno, pues nos dedicamos así, por contártelo de la manera más breve y resumida posible, nos dedicamos o intentamos acercar a la gente al mar, acompañarles, y en concreto a la parte sumergida del mar, y con la confianza de que a través de nuestro acompañamiento pues se enamoren locamente de lo que ven ahí abajo.
Del fondo marino, ¿no?
Así es, así es.
¿Esto es lo que se llama un bautismo de buceo?
Sí, un bautismo de buceo es quizá la mejor manera de probar la experiencia de lo que es bucear.
Uh-huh.
Porque al final pues aprender a bucear requiere tiempo y práctica, además, claro, de los conocimientos teóricos. Y por eso surgió la idea de ofrecer bautismos de buceo, porque hay gente que no dispone de ese tiempo, pero sí tiene la inquietud de ver lo que hay de abajo y de sentir la experiencia de respirar debajo del agua, de moverte, de sentirte ingrávido, de estar rodeado de miles de peces. Y son sensaciones muy especiales que, si no es así, pues no puedes vivirlo. Y en el bautismo le ayudamos mucho a las personas que disfruten del bautismo a que tengan que hacer lo mínimo posible. Es decir, lo único que hacen es respirar, cuidar su
y nadar tranquilamente, ¿no?
Y mover sus aletas, eso es. Además, lo hacemos en grupos muy, muy reducidos y, bueno, pues es una experiencia muy, muy bonita.
Alejandro, ¿verdad? ¿Hay que tener alguna forma física especial o cualquiera que tenga un estado de salud, digamos, normal puede?
Hay que superar una declaración médica. Uh-huh. Que al final es un formulario. Hace años había que hacer un reconocimiento médico obligatorio, la normativa cambió hace unos años y ahora todos los buceadores tienen que completar una declaración médica online, y si esta sale apto, nada, lo siguiente es ponerse las aletas. Nosotros sí que recomendamos pues estar cómodo en el agua, poder mantenerte a flote, no ser un super nadador, pero poder mantenerte a flote, y el requisito fundamental es tener ganas e inquietud e ilusión por vivir una experiencia que probablemente pueda parecer exagerado, pero en principio cambie la vida,
¿no? Desde luego, es que es algo único. Yo soy de los que sueña con poderla probar, porque veo las imágenes y ya solamente eso me enamora. Te quería preguntar, Alejandro, ¿por qué tiene nuestro fondo marino, nuestra costa mediterránea, que a lo mejor desconocemos y que la hace especial?
Pues que el Mediterráneo es un mar lejos de parecerse a los mares tropicales, que son tan exuberantes en color, en arrecifes, en corales.
¿Sí?
Es un mar salvaje, es un mar que tiene una capacidad de adaptación y de resiliencia muy grande, y luego, lejos de ser un mar sin color, tienen mucha vida y muy variada y muy colorida. Lo que pasa es que nosotros siempre decimos que para poder ver hay que saber mirar.
Claro.
Entonces, sí, a veces los buceadores, sobre todo los que están empezando, ahí es normal, se fijan en lo evidente, es decir, en los peces grandes, en lo que se ve.
Sí, sí.
Pero más allá de esa primera vista evidente, pues hay una serie de animales diminutos, de invertebrados, de esponjas, anémonas, nudibranquios, que le dan al Mediterráneo pues una calidad en cuanto a la variedad de vida que hay en estos ecosistemas que es como para tener en cuenta.
Qué
y luego nosotros tenemos la suerte de tener muy cerquita el Parque Natural de Serra Quelada, que es donde buceamos la mayoría de las inmersiones,
¿sí?
Sean bautismos, cursos, buceadores certificados, que es el islote que hay enfrente de Benidorm, aunque nuestra base está aquí en la vila y el entorno de la vila es muy rico en cuanto a patrimonio marino. Es cierto que el islote que está dentro del Parque Natural es maravilla del Mediterráneo.
Cuéntame qué te dicen los que ya lo han probado, los clientes que se acercan a ella, a Alisub. Prueban la experiencia, te piden pues esta u otra actividad dentro de lo que es el submarinismo, y ¿cuáles son sus experiencias?
Pues lo que más se escucha en el feedback, en las conclusiones de la gente, es que el buceo es algo terapéutico.
Ah, mira.
O sea, es un ratito en el que tienes la posibilidad y el regalo que te haces a ti mismo de desconectar de tu día a día, sea cual sea el ritmo, tus problemas, tus estreses, sea cual sea lo que te pasa en la superficie. Ahí abajo el mar tiene tal capacidad, es tan magnético que te atrapa, y durante 40, 50 minutos, una hora que estás ahí abajo, es una terapia. Y lo malo y lo bueno del buceo es que engancha, entonces quieres seguir, claro.
Alejandro, muchísimas gracias. Que sea un magnífico verano también este. Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
La verdad es que la Vila Chollosa es un lugar para perderse, para recorrerla, para conocerla y seguro que para enamorarse en cuanto hagamos todas estas cosas. Vamos a conocer ahora una empresa que también se dedica justamente a esto mismo, ¿no? A hacer algún tipo de excursión por el municipio, por el entorno natural, e incluso, bueno, pues si hace falta, alejándose un poquito para tomar algo de perspectiva. Vamos a hablar con una mujer que tiene un nombre un poquito largo, Titiana Mijaela Moisa, Mica para los amigos, que nos va a explicar desde su empresa, bueno, cómo consiguen que la gente poquito a poquito conozca un poquito mejor la vila. Mica, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, gracias por llamarme. La verdad, gracias a tu audiencia.
Un placer.
Por escuchar. La verdad que me hacía un poco por sorpresa, pero sí, es un tema que a mí me encanta y me gusta muchísimo hablar de lo que hago. A ver, Vila Joyosa tiene mucho encanto y muchísimas cosas para ver. Nosotros alojamos a los turistas en casas rurales para que disfruten de la naturaleza y les hacemos rutas personalizadas. Desde las casas les organizamos el transporte y va con un guía para enseñarle el casco histórico, para hablarle de la historia, que ya tiene mucho que decir desde los romanos hasta hoy día. El casco antiguo pues ofrece también muchas posibilidades y le ofrecemos una experiencia gastronómica, el pescado de la lonja. También, bueno, ahí entramos en excursiones opcionales que, claro, el turista nos puede consultar porque se puede hacer un taller incluso de cómo prepara el pescado.
Ay,
o
claro,
cómo prepara
la lonja,
sí,
¿no?
En el mercado hay esa posibilidad, eliges el pescado y lo cocinan en el restaurante. También ofrecemos rutas de senderismo que con alquiler de bicicletas, que tenemos una ruta que van desde el pantano de la vila bajando hasta llegando al casco histórico. Y bueno, otro, Apuy Campana, también tenemos combinación con Vila, diferentes frutas saludables, y claro, pueden disfrutar del mar, que eso
es una maravilla, claro. Sí, sí, es que
eso es una
se
maravilla.
Combina montaña y mar, ¿no? En la Vila, ¿verdad?
Exacto, exacto, exacto. Tenemos esas dos posibilidades que las recomendamos.
Claro.
Y la verdad que los clientes, los turistas salen súper impresionados.
Oye, ¿qué es lo que más les llama la atención? ¿El mar, que es divino, el Puig Campana, que es maravilloso, o la comida, que es un espectáculo?
Yo creo que una cosa sin otra. Las tres cosas son muy importantes, tanto la gastronomía, que completa un poco la ruta cultural, o la naturaleza.
Claro.
La verdad que los alrededores y toda la Marina Baixa es una maravilla, y hay muchísimo por ver y mucho por disfrutar. Además, Vila Joiosa tiene una arquitectura aparte, las calas, que aparte de la playa, que de arena fina, tiene las calas con la playa de Montívoli, con la playa, las calitas, que son una maravilla. También de noche se puede tomar algo fresquito, una experiencia mojito, por ejemplo.
Claro, claro, claro. Es que lo que le pongas, sí, a la Vila te viene bien. Oye, me está llamando, sí, la atención, lógicamente, tu acento, tú no eres española. ¿A ti qué fue lo que te enamoró de la Vila? ¿Qué es lo que dijo, ay, esto a mí me ha atrapado para siempre?
Uy. A ver, las casitas, me encanta la historia, es un pueblo muy abierto, la gente en especial la gente,
sí,
la gente española, con la alegría, con la cercanía, y bueno, tiene de todo, porque tiene una zona más cosmopolita, tiene una zona más rústica, estás delante del mar, si quieres, en la playa de Torres, por ejemplo, o puedes elegir lo que más te guste. Si te apetece estar donde está la gente, o si no, estar un poquito más
tranquilo, ¿no? Alejado.
Más
y
tranquilo, claro. Y privilegiado, sí.
Claro, claro.
Eso es.
Te entiendo perfectamente, y seguro que si se vendes así de bien a los clientes, más de uno dirá, ostras, yo voy a hacer lo que me diga Mica, que conoce bien el entorno, la zona y todo lo bueno que tiene esa zona para disfrutar. Bueno, pues entonces es fácil, ¿no? La gente que quiera más información, que busque Mica Viajes, ¿no? Y todas esas opciones que me acabas, sí, de comentar, ahí tenemos acceso, ¿no?
Correcto, así es. Micaviajes.es es nuestra página web, y bueno, siempre estoy pendiente del teléfono o de WhatsApp. Puede concretar una cita conmigo y claro, le proporcionamos la información que necesite, no le aconsejamos.
Mica, muchísimas gracias. Enhorabuena, a seguir trabajando y a seguir también disfrutando del que ya es tu pueblo, que es la Vila Joiosa, y que también nos has contado. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por amar, y gracias a la audiencia. Un saludo y os esperamos.
Hasta pronto. Gracias.
Y visitar la Vila.
Seguro que sí, sin duda que va a ser un destino de este verano. Te lo aseguro. Un abrazo fuerte, Mica.
Un abrazo, gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Hoy el tiempo nos dejaba intervalos de nubes en el litoral, que poco a poco se iban transformando en un cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas en ligero ascenso, el viento flojo variable, tendiendo por la tarde a componente este, con intervalos de moderado en el litoral. Y las temperaturas, pues elevadas en Ontinyent, una mínima de 20 y una máxima de 39. En Requena, mínima de 21, máxima de 36. Y en Valencia, mínima de 23, máxima de 34. Ahora mismo tenemos en el centro 30 grados. Y ahora habla... hablamos de seguridad vial, de seguridad en nuestras calles, con ese aumento del uso del patinete, esos vehículos de movilidad personal, que algunos ya alcanzan velocidades muy considerables. Y para intentar controlarlos, hoy se ha presentado esta mañana, muy temprano, a primera hora, un dispositivo, un dinamómetro que pretende controlar la velocidad de estos dispositivos de movilidad. La verdad es que el aparato funciona muy bien, se coloca encima del patinete, se sabe qué potencia tiene, qué velocidad puede alcanzar y se sanciona si corresponde al usuario o propietario, incluso se le puede retirar el vehículo. Ha sido una presentación esta mañana, como digo, aquí mismo, a pies de la COPE, en la calle Colón, Játiva. Y vamos a escuchar lo que nos comentaba sobre este asunto el concejal de Seguridad y Policía Local, de Movilidad, Jesús Carbonell, en torno a los trucajes de los patinetes.
Es necesario garantizar la seguridad de los conductores de estos vehículos, por supuesto, pero también y fundamentalmente de los peatones, que son los más vulnerables en caso de accidente. Y por tanto, es necesario adoptar medidas.
¿Es sancionable simplemente tener un patinete que corra más, aunque tú no superes la velocidad en circulación?
Sí, porque en realidad esos patinetes están trucados y un trucaje es ilegal. Y por tanto, en el supuesto de que se haga este tipo de inspecciones, aunque tú no estés superando en ese momento la velocidad máxima, es evidente que tú estás en posesión de un patinete que no cumple con los requisitos establecidos normativamente.
Un detalle importante este, ¿eh? Aunque tú no vayas corriendo, si tu aparato ha sido trucado, te van a multar igual. Así que ojito con esto. También hablaba el concejal sobre el incumplimiento de esta norma y que el aparato que los va ahora a medir está absolutamente homologado para eso, para multar, si hace falta.
Bueno, los incumplimientos derivados de este tipo de vehículos, de los vehículos de movilidad personal, superan con mucho los incumplimientos de las bicicletas. Por tanto, hay que hacer especial hincapié en este tipo de vehículos y precisamente este aparato nos va a permitir realizar esta actividad. Y queremos comprobar su funcionamiento, que estimamos que es correcto, de hecho ya está homologado, es el primero de estas características que ha sido homologado y iremos viendo. Sí, efectivamente, si superara los límites establecidos normativamente, pues se podría inmovilizar el vehículo.
Eran las palabras del concejal Jesús Carbonell. Y también nos hablaba Paulino Parrilla, comisario de la División de Seguridad Vial de la Policía Local de Valencia, que nos hablaba de diferentes cuestiones. La primera, las artimañas que usan los usuarios para camuflar que su patinete está trucado.
Muchas veces se venden por plataformas de venta online, donde no hay ningún control, y cada vez cuesta detectarlos, porque tecnológicamente, pues bueno, hay tecnología a través del móvil, a través de mandos a distancia, donde tergiversan realmente la potencia o la velocidad en el caso de una inspección. Entonces ya está el trabajo del policía de deshacer esa artimaña y demostrar que efectivamente supera.
Es un vehículo que ha llegado para quedarse con toda certeza, eso es así. Pero hay que cumplir unas normas e intentar que podamos todos convivir peatones, vehículos más grandes o los patinetes, porque la siniestralidad ha aumentado y mucho. Y sobre todo quien más lo paga son los peatones y los propios usuarios de patinete.
La campaña que se hizo hace unos meses, ¿verdad?, donde vimos que estaban creciendo exponencialmente la siniestralidad, con los heridos cada vez más graves, ¿verdad? Era preocupante el no poder controlar lo que estaba pasando en la ciudad, sobre todo la gravedad. Esto yo creo que es equiparable a su momento cuando en las motos no se usaba el casco y se empezaron a usar el casco, de todas las policías, uno veía una población donde la policía local cumplía su trabajo porque la gente llevaba el casco y donde no, costó adaptarse y al final, hoy es casi imposible, es muy raro, ver conducir una motocicleta sin casco. Pues la intención es esa, que se cumplan las normas, que vayan correctamente y el que no las cumpla, pues bueno, con las consecuencias que hemos hablado.
Hablaba también el comisario Parrilla sobre el aparato, que bueno, que está homologado y que cuando subas ahí ese aparato todo a patinete y marque que corre más de la cuenta, te van a multar.
Nosotros estamos preocupados un poco de entender y poder medir correctamente el cumplimiento o no de las características técnicas. Esto empezamos a trabajar de una manera, fuimos cambiando y al final a través del Politécnico conocimos a la empresa. Expusimos nuestras necesidades, que es lo que pretendíamos, y ellos han desarrollado un producto específico para nosotros. Las multas, bueno, esto es una sanción al Reglamento General de Vehículos, son 500 euros y además conlleva, siempre que supere la velocidad o la potencia, la inmovilización del vehículo. Por lo tanto, se queda sin lo que le haya costado donde lo haya comprado, más la sanción de 500 euros.
Pues no es poca la broma, ¿eh? 500 euros de sanción y además te quedas sin patinete, que también valen un dineral. Por último, tenemos que aprender a convivir, nos explicaba el comisario.
Tenemos que entender que tenemos que convivir distintos usuarios de la vía. Ya no están solo las bicicletas, están los VMPs, están los turismos, están las motocicletas, están los peatones, y toda esta convivencia en los cruces, en la circulación, pues hace que la siniestralidad nos preocupe. Y por eso nos preocupa este tipo de VMPs, porque un VMP que está circulando como esta, más de 50 por hora, en caso de una frenada, una colisión con un peatón, un vehículo, esto es una bomba. Y la siniestralidad va aumentando y cada vez de mayor gravedad. Lo que se trata no es de criminalizar este tipo de transporte, al contrario, hay que favorecerlo, pero sí que es verdad que los incumplimientos manifiestamente ilegales hay que retirarlos de la vía.
Pues tienes razón. Un bicho así a esa velocidad, a 50, es una bomba muy, muy peligrosa que puede hacer mucho daño a cualquiera, al que la usa y al peatón con el que se pueda cruzar u otro usuario de patinete o bicicleta. A ver qué opina la gente, que también en la calle hemos puesto el micrófono de COPE y nos explicaban cómo es esa convivencia peatón, coche, patinete, bicicleta.
Me parece excelente porque, aparte de que es un peligro para ellos, para el transeúnte, para el chofer del carro normal, y a veces violan también la parte peatonal, ¿ve? Y me parece excelente eso, porque hay unos que corren más que los coches, que le pasan a una velocidad impresionante, que le pasan, yo los he visto.
Hay que andar con mil ojos, ¿no?
Mira, con un ojo adelante y otro atrás, y para ellos es también crear un poco de conciencia.
Porque en los semáforos es donde veo la complicación, en los cruces, porque el coche a veces no vemos los que vienen y a veces puede tener un problema. No, también cruzan los semáforos sin parar, si no respetan los yo creo que como no dan clases de nada, no hay carne de ningún tipo, pues no tienen reglas ninguna, lógicamente. Tenía que haber una normativa con un carné como cuando sacas para una moto de pocos centímetros cúbicos. Tenía que haber unas reglas y un casco y un seguro y un todo incluido. Pues está habiendo atropellos a personas mayores y todo.
Parece muy bien. Tiene que tener así un máximo de velocidad. No se puede andar en la ciudad si los vehículos tienen que andar a 20 o 25. Un patinete no puede ir a 40, 50, ¿verdad? Y aparte es peligroso para el peatón. Cuando cruza, parece que viene lejos y lo tiene enseguida encima. Pero pues lo veo muy bien, la verdad.
¿Usted a veces cuando va por la calle y tiene que cruzar, va con ese miedo de que se pueda aparecer cualquier vehículo de estos?
Que pasa muchas veces, sí, que de repente si no miras te llevan puesto, eso es muy cierto.
Pues está bien que lo regulen de alguna manera para que sea como más ordenado todo, ¿no? Pues todos tienen derecho a circular y que sea de una manera más ordenado es magnífico para todos.
Tú cuando vas con tu bici, ¿observas que algún patinete quizá va un poco pasado de velocidad?
Sí, y a veces andan por las aceras y a veces no respetan mucho ni a la bici ni a los peatones ni a veces los coches. Pero está bueno que todos, para todo tiene que haber una regulación, para bicis, coches, motos, patinetes, incluso para el mismo peatón, porque es para que todo sea más ordenado y todos podamos vivir mejor, ¿no?
Eso es real, los patinetes no cumplen las normas. Hay muchos que se pasan rapidísimo, no miran a nadie, pasan por encima de quien sea. Yo he visto que está el semáforo para que la gente pase y los patinetes también pasan por encima, o sea que es de parte y parte. Yo creo que está en la conciencia de cada uno hacer las cosas bien, porque si no, vamos a ir a peor.
También crees
que... Y es tan reacio que nos miran como si fuéramos una porquería, o sea, no todo el mundo maneja mal. Yo he conducido moto y he conducido patinete y puedo respetar las normas y hacerlo bien. Así que también esperaría que la gente no se me atraviese ni me insulte cuando yo voy en mi paso, que sería lo ideal, pero pues no pasa.
Yo sinceramente, como usuario de patinete, yo no me entero porque yo voy por mi carril, cumplo mis normas, me pueden adelantar y no pasa nada, quiero decir que tampoco hay. Otra cosa es que venga por el carril contrario, ¿vale? Pero igual no, pero yo supongo que el peatón lo sufrirá, evidentemente, porque te los encuentras de golpe.
Pues nada, efectivamente, hay que aprender a convivir entre todos, tener una convivencia segura, normal, patinetes, peatones, resto de vehículos, pero ahora además, poco a poco, se van implementando normas para sancionar a quien se pase un poco de la raya o de la velocidad. Es la 1:40, 41 ya, enseguida hablamos con un pionero olímpico valenciano, que es famoso por dos cosas. Una, por ser pionero en una modalidad como esa del piragüismo, y también tiene mucho que ver con una montaña con unas letras en Cullera, una cosa preciosa.
Más Valencia.
Estar informado.
Pues en estos días que estamos viviendo ese espectáculo majestuoso que son los Juegos Olímpicos desde París, cada cuatro años pues se nos llena el cuerpo de emoción deportiva. Aquí tenemos algún que otro ejemplo muy destacable que yo creo que merece la pena que comentemos. No sé si todos recordaréis que hace un año más o menos hablábamos de esa efemérides, de ese aniversario de las famosas letras de Cullera y en la montaña que anuncian la llegada a esta población emblemática de la provincia de Valencia. Bueno, pues el autor o uno de los pintores de aquellas letras, ¿os acordáis? José María Colom, pues fue olímpico, ni más ni menos que en piragüismo. ¿Alguien pensaría que era en alpinismo o algo de eso, en escalada? Aunque eso no es olímpico, pero no, en piragüismo. Lo tengo al teléfono ya. Y este hombre igual, pues eso, igual maneja una piragua que te pinta unas letras de más de 30 metros de altura en una montaña. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Nada, aquí en Cullera.
Un placer que nos acompañes, José, y agradecido por atender la llamada de Cope Valencia.
Hombre, no, faltaría más.
Oye, hablábamos hace un año justamente de ese aniversario de las letras de Cullera, 50 años
sí,
ya.
Sí. Para...
Pero bueno, tú siempre has sido un hombre de grandes retos. Cuéntanos, porque tú fuiste olímpico en el año 68 en México, ¿no?
Sí. Sí, bueno, yo el club de Cullera empezó en los años 60, sí, por ahí más o menos, y rápidamente creció el club con el entusiasmo y el río que tenemos al lado del pueblo, unas condiciones increíbles.
Sí.
No teníamos ni idea de cómo era la pala ni cómo se paleaba, pero en poco tiempo pues nuestro club estuvo entre los primeros de España.
Fíjate.
Y yo en el 66 ya fui campeón de España juvenil. Y en el 68 estuve en la selección y fui el primer piragüista español que ha ido a una Olimpiada en K1.
Fíjate.
El primer piragüista español que pasó a una semifinal, que era aquello, era la de Dios, pasar a una semifinal entonces, porque nos dejaban a 200 metros del primero anteriormente.
Claro. Claro, en España me imagino que en aquella época ni tendríamos ni las condiciones, ni el material, ni la tradición, ¿no?, de montarse en piragua, ¿no?
La piragua en aquellos tiempos pues estaba en pañales, no teníamos ni idea, los entrenadores, el primer entrenador que tuvimos, Montes, el pobre hombre, pues fue piragüista, lo poco que aprendió después lo enseñaba, pero ya se puso un poco en serio lo de la federación y trabajar un poco, y se trajo a un húngaro,
sí,
que los húngaros y esta gente de los países del este eran los que mandaban en el mundo del piragüismo,
sí,
y se trajo a Chonga, este húngaro, y estuvo con nosotros en 68, y ahí empezamos
a
hacer concentraciones, que hasta en ese momento no se sabía nada, era un mundo, otro mundo eso.
Claro, claro. Oye, ¿y cómo recuerdas la experiencia de ir hasta México y representar a España, aunque fuera en un deporte minoritario y, bueno, que estaba empezando en aquella época?
Pues fíjate que era increíble. Yo me había comprometido con todos mis amigos que yo iba a la Olimpiada. Ni puta idea que yo iba a ir a la Olimpiada, pero yo lo tenía en la cabeza que eso lo iba a hacer o moría en el intento, ¿sabes?
Sí, muy bien.
Y ahora, pues era entrenar a lo vasto, porque encima nos teníamos buenas ideas, y era yo aquí en Cullera. Y me iba a las 6 de la mañana hasta las 8, después me iba a trabajar a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde, cuando terminaba hasta las 10. Y a todo eso dando pago a los de ciego.
Claro,
pero el ir a la Olimpiada, a una Olimpiada cuando la gente, hoy cualquier joven se va a Tailandia y se va a Estados Unidos, se va a cualquier sitio. Pero en aquel entonces salir del pueblo, lo máximo que iban los jóvenes era Valencia.
Claro.
Y era una idea. Salir del pueblo, cruzar el océano, irte a una Olimpiada, vivir la Olimpiada dentro, porque si es bonito ver una Olimpiada, vivirla dentro, con los deportistas de la época,
claro,
aquellos levantadores de peso, Chavetsky y estos, o los piragüistas, que eran, era un mundo.
Qué maravilla. Mm. Claro, para ti toda una experiencia que me imagino que en tu juventud pues te cambió, ¿no?
Tenía un amigo yo, que era piragüista también, y me decía, María, él... el mundo del deporte te hace hombre y después te servirá para cuando seas en otras facetas de la vida.
Sí, sí, sí.
Y así fue, ¿sabes? El deportista, por ese sacrificio que tienes, por esa entrega que tienes que tener para poder alcanzar logros un poco importantes, es la base de tener mucha tenacidad y mucho empeño en la cosa. Y me ha valido después.
Claro que sí. Oye, ¿esto fue antes o después de las letras de Cullera? Estoy dándole vueltas, estoy haciendo
antes,
cálculos.
El 68, claro. Las letras fueron en el 72.
Claro, claro, claro.
Sí,
claro.
Estuve yo primero allá.
Fíjate. Oye, pues bueno, a lo mejor sin esa experiencia no te hubieras atrevido a subirte allá arriba, a tantísimos metros, a la solana.
Aquello fue otra historia. Y después pasó el tiempo, ya toda aquella generación mía, que éramos, diríamos, los pioneros que empezaron a destacar, pues todos en general fueron o bien secretario de la federación, el otro entrando y yo colaborando. Todas las experiencias que habíamos alcanzado, pues las pusimos en el piragüismo. Y el piragüismo hoy es gracias a toda aquella gente que se duchaba con agua fría, pero que abría el camino poco a poco para que en este momento, fíjate, tenemos unos resultados, espero, que en esta Olimpiada vamos a tener en piragüismo unos resultados impresionantes.
Bueno, históricamente los tenemos, sí, hemos sido un país que ha conseguido un montón de medallas, sí, ya lo creo.
Hemos sido de las federaciones que primero empezaron a obtener títulos de campeones del mundo y olímpicos, campeones olímpicos y tal. Y después yo en el 68 me liaron, porque yo quería ir a la Olimpiada de Moscú como deportista otra vez.
Sí.
Y me liaron la federación tal que se necesitaba un entrenador, que había que hacer un proyecto para el 84. Me jodieron el ir a la Olimpiada de Moscú, pero me quedé como entrenador para Los Ángeles. Y en Los Ángeles,
ahí también fuiste ya como entrenador, ¿no?
Sí, ahí como entrenador. Muy y bien. Soy el único español de momento que ha sido entrenador. Bueno, ha ido dos Olimpiadas, una como palista y la otra como entrenador.
Jolín, qué maravilla.
Ahora, a partir de ahora habrá muchos más ya.
Claro, claro, claro. Ya... Sí.
Pero soy el primero.
Bueno, eso no se lo puede quitar nadie, efectivamente.
Eso nadie.
Habrá muchos más y gente que consiga muchos títulos y muchas medallas, pero desde luego el pionero ha sido tú.
Los pioneros fuimos aquellos pobres que no teníamos ni idea de nada, pero un entusiasmo y un cariño para hacer la cosa.
Como debe ser. José, ahora cuando ves ahora las Olimpiadas, supongo que no te perderás detalle, ¿no? Y creo que irás también con mucha ilusión, aunque sea desde casa. Aparte de revivir, ¿cómo ves cómo ha cambiado todo? Y ahora, ¿cómo los cuidan, tantos materiales de tanta calidad como tienen? Y en fin, ¿cómo ha ido la cosa evolucionando?
Yo, sin quitar mérito a la gente, a los deportistas de hoy en día, los veo, veo todo el mundo este con tanta tecnología, con tanto... es otro mundo, ha cambiado otro mundo. Nosotros éramos pues aquellos pioneros que iban a que en falta todo, pero los sustituíamos a base de buscar, de entrenar, de mil cosas. Hoy ves que el deportista tiene todo el material que necesita, todas las condiciones, más o menos, gracias a nosotros que también trabajamos mucho en eso, el deportista hoy está considerado y tiene un futuro. Algunos abren ya su futuro a través del deporte. Nosotros éramos los amateurs de la época, y eso quería decir que no cobrábamos.
Claro.
Nosotros no cobrábamos ni una receta. Yo volví a casa y tuve que ponerme a trabajar sin reconocimiento de ninguna clase.
Claro. ¿Eh? Bueno, mira,
y oiga,
lo tienes ahora y el orgullo de los valencianos y de tu pueblo de Cullera, que por diversas cuestiones, oye, te tiene muy presente, tanto pues, por el famoso cartel como...
Hay ese dicho que dice que nadie es profeta en su tierra, y yo en Cullera siempre me he sentido querido. O sea, a mí la gente de Cullera me aprecia... Y me siento querido yo en este pueblo.
Qué bien. Bueno, oye, pues a ver si conseguimos que gracias a tu ilusión, que eso nunca la has perdido, oye, pues a lo mejor todavía ahí en el río de Cullera se puede hacer algún... pueden hacer, ¿no? Un nuevo palista que nos siga representando, con tu apoyo, con tu...
Están trabajando en ello, ¿sabes?
Muy bien.
El club de Cullera, pues, tenemos la facilidad... Tenemos, yo creo que como situación, el mejor club de España.
Muy
tenemos
bien.
Un club con un agua y a veces un trayecto ahí de las Culleras hasta la sur, de 4 kilómetros, iluminado, porque como está el río al lado del pueblo, pues el río está iluminado. Y tenemos todas las condiciones. Y se está trabajando. Lo que pasa es que no es fácil,
Bueno, no es fácil, pero mira, tenemos a un olímpico que seguro que va a apoyar lo que haga falta, que es José Marí Colom. José, yo muchísimas gracias. Enhorabuena por tu trayectoria y agradecido por esta charla que hemos mantenido como pionero olímpico valenciano en piragüismo. Gracias, gracias, fuerte abrazo.
Gracias a vosotros también, hombre. Gracias. Gracias.
Estamos con Mónica Duart, CEO de Dormitienda. Cuéntanos, Mónica, que seguro que vendrás llena de novedades.
Pues sí, estamos en rebajas, con descuentos de hasta el 60%.
¿60%?
Así es, no hay excusas para renovar nuestros colchones, almohadas, nuestros equipos de descanso. Somos fabricantes y tenemos más de 90 Dormitiendas con la mejor relación calidad-precio del mercado.
Soy muy fan de Dormitienda y además tenéis un servicio excepcional.
En Dormitienda tenemos transporte y montaje gratuito, y eso es muy importante.
Por donde paso veo Dormitiendas. ¿Cómo lo hacéis?
Son muchos años de experiencia, más de 25. Somos expertos en descanso y eso se nota, y estamos constantemente en proceso de expansión.
Desde luego recomiendo que vayáis a Dormitienda con esos descuentazos de hasta el 60%. ¡Qué maravilla!
Las rebajas son una gran oportunidad para cambiar nuestros colchones, así que aprovechad tanto nuestra web como nuestras Dormitiendas. Ahora, en rebajas, hasta un 60% de descuento.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues precisamente el tema de la seguridad de nuestras viviendas tiene una solución muy interesante, que aquí destacamos cada semana y que hoy, bueno, pues se toma aún más protagonismo. Para ocupaciones o para evitar robos, para cualquier tipo de problema y para evitar que cualquiera pueda entrar en nuestra casa. Hablamos de Bilock, este invento revolucionario de la mano de la empresa MVM que lidera Vicente Montesinos. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buen día, Carles. Pues mira.
Muy buen día. Pues bueno, estamos hablando de los problemas de la ocupación en nuestras viviendas y de los robos y de la inseguridad en general que la gente padece, por mucho que tenga puertas sensacionales. Pero bueno, afortunadamente tenemos también una solución que es Bilock. Un sistema sencillo de instalar y fácil de utilizar.
Sí, Bilock es un producto valenciano, fabricado en Valencia, patente nuestra. Llevamos desde ahora para entre 7 y 8 años instalando Bilock. Habrá más de 20.000 instalados aquí en la comunidad valenciana. Y es el único sistema que efectivamente te va a proteger tu puerta. Según estadísticas, el 96, 97, 98% de todos los robos en la vivienda se producen por la puerta. ¿Por qué? Mira, tu puerta es muy buena, tu cerradura es muy buena, tu bombillo es lo que falla. ¿Por qué? Porque hay unos sistemas ya tradicionales, como es el bumping, el impressioning, la lanilla, los ácidos.
Bueno, los taladros, que es más fácil.
Los taladros ya hacen ruido, estamos hablando de cosas que no hacen ruido.
Muy bien, muy bien.
Y ahora, pues la última novedad, el topolino, que abrir tu puerta de tu casa sin romper nada y haciendo una copia de llave, pues aproximadamente son entre, para los profesionales del robo, 15, 20, 30 segundos, con copia de llave incluida. Por lo tanto, tú puedes tener la mejor puerta del mundo, pero ya os digo, lo que falla es la llave. Y para esto está Bilock. Bilock no es una cerradura, empezamos por ahí. Bilock es un bloqueador. Lo que hace es bloquear tu cerradura. Cuando tú te vas de casa y le das las vueltas a la llave, todos los pasadores de tu cerradura que entran en el marco, que cierran, que son los que ofrecen la seguridad de tu puerta, pues esto lo que hace es bloquearlos, impidiendo que vuelvan hacia atrás.
Correcto. O sea, ya está. Se queda dentro del marco.
Y entonces tu puerta es como una caja fuerte. O arrancan la puerta o no entran. Y ahora, en estos momentos, arrancando puertas no van. Van con estos sistemas. Arrancar puertas significa ruido. Arrancar puertas significa allanamiento de morada. Arrancar puertas es que un ocupa no arranca la puerta. ¿Por qué? Porque si no tiene puerta,
no puede vivir.
No puede vivir.
Claro.
Entonces, con esto evitas la ocupación y el robo. Un sistema muy sencillo, muy fácil. Lo pagas una vez y es tuyo para toda la vida.
Ajá.
No tiene cuotas ni tiene mantenimiento, que esto es importante que lo sepáis, porque vosotros tendréis sistemas sonoros, sistemas por ahí, que os pasáis toda una vida pagando.
Correcto.
¿Pagando para qué? Para que os entren a robar y os llamen por teléfono y os digan, vaya a casa, que le han entrado a robar. Bilock,
o sea, no para evitarlo, sino para avisarte de que se ha producido, ¿no?
No, exactamente, porque eso no evita nada.
Claro.
Un sistema sonoro que evita no evita que no te entren por la puerta, porque los robos express se producen en 10, 12 minutos. Y que yo sepa, vamos, a no ser que la policía esté bajo de tu casa esperando que entre el ladrón, no. Ni 10, ni 12, ni 15 minutos. Uh-huh. Vamos, no, esto es una publicidad muy falseada de lo que están haciendo. Bilok, de verdad, es el único sistema que te va a proteger, que te va a dar tranquilidad. Que no tiene ningún problema. Aparte, es un aparatito pequeñito que se instala en la puerta, dotado de IA, inteligencia artificial.
Y del tamaño de un móvil que he colocado ahí en el marco, prácticamente pasa desapercibido, si te preocupa la estética, ¿no?
Si te preocupa la estética. Uh-huh. De hecho, nosotros trabajamos con muchos decoradores porque se han dado cuenta de que esto lo ponen y no distorsionan.
Háblame del sistema, porque es muy importante que sea sencillo como es y que la gente entienda que cualquier persona, aunque sea mayor y no se apañe con las nuevas tecnologías, lo puede utilizar con toda facilidad.
Exactamente. Mira, nosotros hemos diseñado el sistema pensando también en las personas mayores. Funciona con un mandito a distancia. Cuando hablamos de un mandito a distancia, no hablamos de un mandito a distancia de garaje. Hablamos de un mandito a distancia tecnológico, con un código de encriptación avanzada AES 128. No se puede copiar en ningún sitio. Uh-huh. Puedes ir donde quieras, a cualquier tienda especializada en copias de mando. No se puede copiar.
Sí, porque aunque la formita se parezca, no es un mando de garaje. Eso no, es importante. Eso
no se parece tampoco. Le hemos hecho un mando pequeñito, ya te digo, dos botones, pensando también en las personas mayores. La persona mayor sale de casa, le da la vuelta a la llave, botón rojo, puerta bloqueada. Ahí no entra nadie. Nadie que no esté autorizado. Claro,
claro. Claro.
Llega la persona, botón verde, mete la llave, ya puede abrir la puerta. Pero está dentro de casa por las noches, que es un problema, que están entrando por las noches a las personas mayores. Y esto tenéis que protegerlas, que es muy importante. Y vosotros también. Porque aunque dicen, le posa la varillita esa. No, señor, eso lo desbloquean ellos. Tienen un sistema para quitarte el cerradero.
La cadenita...
Por la mirilla.
Sí.
Te desenrosca la mirilla y por la mirilla con un visor que tienen y un...
ganchito.
Un ganchito lo quitan enseguida. Bueno, ellos tienen mucha práctica. Aparte, de hecho, se compran puertas y lo ponen y practican. Para hacerlo con mucha rapidez.
Que entrenan, vamos, está
entonces,
clarísimo.
Es el único sistema que te va a ofrecer una garantía y una seguridad de que no entren en tu casa. Después tienes la aplicación de móvil. La aplicación de móvil, abres la aplicación, dos botoncitos, rojo y verde. Te vas de casa, le das la vuelta a la llave, botón rojo, llegas a casa, botón verde, mete la llave y ya puedes entrar.
Correcto.
Producto valenciano, fabricado en Valencia.
Y fácil de
no
utilizar.
No hemos tenido ni un solo percance. Creo que es la única empresa que podemos decir que no hemos tenido ningún robo, ninguno, con este sistema. Esto no lo puede decir ni ningún fabricante de alarmas, ni ningún fabricante de cerraduras, pero MVM Bilok dice que no ha tenido ningún robo con este sistema.
Esa es la principal garantía y también una trayectoria profesional de muchísimos años, instalando todo tipo de soluciones de cerramientos, por ejemplo, en persianas de comercios.
Somos fabricantes de MVM
y desarrollando.
Llevamos desde 1980 fabricando sistemas. Pues, pero no vendemos en Valencia solo, ¿eh?
Correcto.
Bilok se vende en Alemania, para que lo sepáis también.
Bueno, vamos a recordar si te parece, Vicente, cómo podemos contratar Bilok. El teléfono es muy fácil.
963-963-963. Todos los teléfonos de Valencia, capital, empiezan por 963. Pues 963-963-963. Llamas fácil. Y te atenderemos, tenemos información sin compromiso. O entráis en la página bloqueo.es, de bloquear, bloqueo.es.
Ya está.
Y lo tenéis.
Facilísimo para tener tranquilidad y seguridad en nuestras viviendas. Y haciendo de verdad buenas y de calidad la mejor puerta que podamos tener. Gracias a Bilok. Vicente, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Estamos llegando a las 2, se acaba el tiempo de mediodía. Os dejamos con los informativos, con los deportes, con el resto de la programación. Que tengas una estupenda jornada y hasta mañana.